Aarón Rodríguez, hola, bienvenido a tu programa.
¿Qué tal, Raquel? ¿Cómo estás?
Muy bien, vamos a hablar contigo de los otros holocaustos en el cine y en este caso de los genocidios contemporáneos. Del primero de ellos, porque serán al menos dos de los que hablemos aquí. ¿Con qué película quieres documentar este tema?
Pues yo te iba a proponer empezar por un documental fantástico que se llama The Act of Killing. Que es un documental coral que firmó, entre otros, Joshua Oppenheimer, que es un poco como el cabeza de esta historia, y que, bueno, pues yo creo que a nivel de retratar los genocidios contemporáneos es de lo mejor de lo mejor. No sé, un poco para dar un poco como, digamos, algunas hojas de ruta para nuestros oyentes, para que entiendan por qué decidimos, después de haber atravesado esos otros holocaustos o esas otras víctimas vinculadas con la violencia de la amenaza nazi, por qué hemos decidido reactualizar un poquito esto en cine y Shoah. Aunque suene muy, muy bestia, los grandes problemas que tiene la propia representación del holocausto son los problemas que después van a aparecer desde los años 50 hasta hoy mismo, hasta nuestros días, a la hora de encarar otras catástrofes históricas y otros actos, pues eso, otros genocidios, otros exterminios sistemáticos de distintos tipos de poblaciones en otros continentes, etcétera, etcétera. Y al final, cuando empezamos a trabajar, pues yo qué sé, Indonesia o Camboya o incluso conflictos bélicos de alto voltaje como puede ser Vietnam o eventos paralelos de la Segunda Guerra Mundial como pueden ser las bombas sobre Hiroshima y Nagasaki, al final los problemas éticos y visuales siguen siendo exactamente los mismos. Y ha habido muy pocos avances, por un lado, por no decir prácticamente ninguno, alguno hay, The Act of Killing es uno de ellos. Y por otro lado, hay muy pocas novedades en lo que a tramas narrativas clásicas se refiere. Es decir, pues al final uno se coge películas más o menos interesantes como Los gritos del silencio o como en el caso de las dictaduras latinoamericanas, pues por ejemplo, yo qué sé, Sweet Country, ¿no?, por ponerte un ejemplo, o Missing. Son películas que al final, de una manera o de otra, pues están conectadas con la manera en la que se empezó a tratar este gran genocidio mayúscula que fue el perpetrado contra el pueblo judío. Entonces yo he traído, quería empezar con The Act of Killing, o hablar un poquito de The Act of Killing, por varios motivos, principalmente porque, ya digo, creo que es uno de esos documentales donde realmente ha habido una evolución de pensamiento y donde hemos aprendido cosas que lamentablemente no pudimos aplicar, o a nadie se le ocurrió aplicar, también por otros motivos con respecto al holocausto. La idea más clara es el hecho de utilizar el propio cine para reflexionar sobre los verdugos, para reflexionar sobre la manera en la que se ha ejecutado sistemáticamente a ciudadanos inocentes por cuestiones políticas o raciales o del ámbito que fueran. Tú sabes que una de las grandes contradicciones, que además hay muchísima bibliografía al respecto y algunos de esos libros francamente muy buenos, es que casi todos los jerarcas nazis, así como gran parte de los asesinos, eran cinéfilos. Eran muchos de ellos, pues eso, el propio Hitler tenía su propia sala de proyección y veía antes que nadie todas las películas que salían de los estudios de Hollywood y decidía sobre el destino de muchas de ellas o los cortes de censura de muchas de ellas. Todo esto está documentado. Pero vamos, en España, Franco fue guionista de una película.
De raza, ¿no?
De raza, efectivamente. Si te vas a Mussolini, era también un bueno, ¿qué te voy a decir? Stalin era un señor que controlaba directamente toda la producción cinematográfica del momento y que se rodaban películas según lo que a él ese día le apetecía. O sea, literal, cuando le dio por el musical, pues empezaron a rodar musicales. Cuando quería un tipo de realismo concreto, pues otro tipo de realismo concreto. Entonces, claro, sí que sabíamos que había estas relaciones o que se habían establecido estas relaciones, pero nos quedaba dar un pasito más, que es ver cómo los verdugos, que todavía no tienen conciencia de ser verdugos, es decir, que no han hecho un proceso de reflexión sobre su propio acto criminal porque quizá no lo pueden hacer o porque, yo que sé, hay miles de factores relacionados con la psicología del crimen que, por supuesto, a mí se me escapan, ¿cómo se podrían relacionar con sus imágenes? ¿Cómo rodarían sus propias películas? ¿Cómo pondrían en escena, por así decirlo, sus propios rituales asesinos? Algo estaba esbozado ya en Shoah, y de esto hablaremos en nuestro próximo encuentro, porque algo de esto estaba ya esbozado en Shoah. Lo que hace Oppenheimer es mucho más bestia. Lo que hace Oppenheimer es directamente crear rodajes concretos, entre otras muchas cosas, pero una de las cosas que hace es crear rodajes concretos para que los verdugos escenifiquen, utilizando códigos cinematográficos, el tipo de brutalidad que utilizaban en sus interrogatorios, que utilizaban en sus asesinatos en masa, obligarles a repetir de alguna manera, igual que Lanzmann había obligado al conductor de tren de Treblinka a que volviera otra vez a realizar ese trayecto con su locomotora, pues en este caso lo que hacen es poner encima de la mesa y analizar y ver cómo se comportan delante de la cámara una serie de asesinos en masa que están encantados, por supuesto, de ser estrellas de cine y que de pronto pues ruedan, entre comillas, su propia película utilizando códigos cinematográficos de Hollywood. Es decir, estos señores se creen que están haciendo un western o se creen que están haciendo un thriller o una película de género negro. Entonces, hay varios montajes de esta película. Yo recomiendo ver el más extenso de todos, dura creo que alrededor de las 3 horas, un poquito menos, un poquito más, y ver cómo estos tipos se relacionan con lo cinematográfico. Uno de ellos, concretamente, además era proyeccionista, igual que, por cierto, era proyeccionista aquel famoso cameraman de Auschwitz del que hablamos hace ya unos cuantos programas. Y es muy curioso ver, hay un momento de la película que a mí me electrizó, ¿no? Porque dije, ostras, aquí hay mucho que pensar. Están manteniendo una conversación dos de estos tipos y uno de ellos comenta, fíjate, lo hemos hecho muy mal porque con nosotros, refiriéndose a sus actos homicidas, ¿no? Con nosotros podrían haber hecho películas tan buenas como las que hacen con los nazis. Entonces dije yo, ostras, cuidado. Cuidado porque aquí hay un nexo de pensamiento muy interesante de ver hasta qué punto al final lo que se ha configurado es una especie como de imagen total del mal, ¿no? Y cómo los nuevos genocidas, los de hoy en día, muchos de los genocidas de hoy en día, cuando se ponen a trabajar con las imágenes, a rodar imágenes o a transmitir imágenes, y aquí podríamos empezar a hablar del caso de Estado Islámico, entre otras cosas, lo que tienen como referencia, su referente inmediato es el cine, no solamente el cine, en general todo lo que ha tenido que ver con las representaciones del Holocausto.
Uh-huh. Sí. Aarón, también dime. Es muy interesante, no sé si es la palabra apropiada, ver cómo observar cómo en vez de querer ocultar sus crímenes, los manifiestan y los representan, ¿no?
Eso es una cosa absolutamente espeluznante. Pero eso que te digo, fíjate que eso también está esbozado ya en Shoah, cuando el comandante de Treblinka, cuando Sukhomel se pone a cantar aquella canción delante de Lanzmann y todo este rollo. Estos tíos, efectivamente, delante de la cámara, con toda la naturalidad del mundo, vuelven a poner en acto sus acciones. Muchas veces sin ningún tipo de, casi siempre de hecho, sin ningún tipo de arrepentimiento, sin ningún tipo de reflexión a posteriori. Es bastante terrorífico porque en ellos ni siquiera queda como esta explicación maquinal de asesinato de los nazis, ¿no? Por maquinal quiero decir, pues eso, maquínica.
Industrial, ¿no?
Industrial, efectivamente. Estos son asesinos en carne viva, digamos, y además asesinos que como no han contado con la tecnología que ni siquiera, digamos, de exterminio, entre comillas, limpio, eran todavía más conscientes de la agonía, de la tortura y de todo lo que se ponía en juego. Y automáticamente tú, pues eso, ves un señor que en el plano siguiente está jugando con sus nietos, en el plano anterior está jugando con sus nietos, y que en un momento, pues un señor ya mayor que está allí explicando cómo estrangulaba, con qué tipo de alambre, haciendo qué tipo de movimientos, etcétera, etcétera. O como, por ejemplo, hay un momento espeluznante en el cual se explica, ponen en escena cómo torturaban a los niños delante de sus padres y utilizan como una especie de peluche para demostrarlo todo. Ellos van vestidos pues como gángsters de película de los años 30. Entonces, digamos que el cortocircuito visual que propone Oppenheimer es tremendo, porque lo que tú estás viendo es un código cinematográfico, es decir, es una puesta en escena con un vestuario que es de una película clásica, con una planificación que es más o menos clásica, pero tú sabes que los cuerpos que están metidos, entre comillas, dentro de esos actores son cuerpos reales de gente que se ha pasado 20 años torturando, 30 años asesinando sistemáticamente de la manera más horrible y que tienen la conciencia de estar haciendo una película. Entonces, claro, una película, pero en realidad lo que están haciendo es poner en acto y retratar su cotidianidad del asesinato. Claro, esto es de una potencia a nivel, digamos, de solamente de aparataje cinematográfico, contar esto así, obligarte a mirar esta crueldad así, es un acierto espeluznante. Pero luego, además de eso, es que la película está muy bien contada. No solamente se trata de que Oppenheimer tuviera una idea fantástica para explicar la tortura y para explicar un genocidio y la barbarie, además eso es que la película tiene un ritmo tremendo, es muy fácil entrar en lo que plantea, y está muy bien narrada, muy bien montada y muy bien desmenuzada, está muy bien. Tiene una continuación que yo todavía no he podido ver porque lamentablemente no se ha estrenado en mis dominios levantinos, pero que tiene muy buena pinta, que se llama The Look of Silence. Entonces, si alguno de nuestros oyentes la ha visto y me quiere mandar algún chivatazo sobre su opinión, se lo agradeceré, porque yo todo lo que he leído y todo lo que he podido ver, los trailers y las cosas que he podido ver, tenía muy buena pinta. Cuando se distribuya, que imagino que quedará poco ya para que se distribuya de manera legal y le pueda hincar el diente, tengo muchas ganas, porque promete seguir un poco en esta línea y seguir planteando cosas.
Será seguro una nueva entrega de Cine Shoah.
Nos la apuntamos, porque seguro que hay cosas interesantes para hablar.
¿Quieres añadir más a esto que estamos contando en esta ocasión?
No, pues simplemente eso, recomendar su visionado, decir que es una película que es razonablemente fácil de encontrar, es decir, nos espera alguna en próximas ediciones un poquito más complicadilla, pero está con nada que nuestros oyentes busquen, se ha distribuido razonablemente bien, ha estado en plataformas de vídeo bajo demanda, y además ha sido premiada en festivales, incluyendo en alguno español. O sea que, de hecho, creo que si no estuvo nominada a los Oscar, estuvo cerca o estuvo rondando, digamos, grandes galardones norteamericanos, porque fue un bombazo, fue una peli revelación. Desde Vals con Bashir yo no he visto un planteamiento tan bueno para hablar de un genocidio contemporáneo. Y con eso pego el cerrojazo.
Con esa gran frase. te esperamos en la próxima entrega de Cine Shoah. Muchísimas gracias por compartir con nosotros todo lo que sabes, Aarón.
Un abrazo muy fuerte. Oh,